Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del lunes 8 de mayo, Día de la Cruz Roja.
Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera.
Es una historia muy conocida, pero la repasamos a grandes rasgos. La semilla de la que es hoy en día la organización humanitaria más grande del mundo la puso el banquero suizo Henri Dunant, que el 24 de junio de 1859 fue testigo de la batalla de Solferino, que dejó a 40.000 hombres heridos, tirados en el campo y prácticamente abandonados a su suerte. Dunant, ayudado por la gente de los pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos sin tener en cuenta a qué bando pertenecían, bajo el lema «Tutti fratelli», es decir, todos hermanos. Su idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que junto con él impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 1863 del Comité Internacional de la Cruz Roja. Un año después, este comité lograba, con el apoyo del gobierno suizo, que 12 estados firmaran el primer convenio de Ginebra, en el que se acordó, entre otras cosas, la protección a los militares heridos en campaña, el carácter neutral y la protección del personal sanitario y de los hospitales militares, y la adopción del emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco como símbolo protector, que en los países musulmanes es de una media luna roja también sobre fondo blanco. Bueno, dicho lo cual y tras este repaso muy general a la historia de esta organización presente en 190 países del mundo, os cuento que vamos a charlar un ratito con Pilar Roy, que es la presidenta de Cruz Roja en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Bueno, ahí lo tenemos, lo hemos escuchado mucho este fin de semana, porque prácticamente todos los titulares se han llevado las monarquías, iba a decir la monarquía, no las monarquías, la española por lo de la Copa del Rey y el sombrero de la reina Leticia, y la británica por razones obvias. A la edad en la que la mayoría de la gente ya lleva varios años jubilada, Carlos III ha sido coronado rey en una ceremonia seguida en directo por cientos de millones de personas en todo el mundo y que ha dejado guiños, gestos y situaciones curiosas que vamos a analizar con José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Y en nuestro viaje semanal al pasado, hoy vamos a conocer la pradera de San Isidro desde una perspectiva diferente.
La pradera de San Isidro es un pequeño lienzo pintado por Goya en 1788 con motivo del encargo del rey Carlos III como sexto encargo de cartones para tapices que decorasen las estancias de las infantas en el Palacio del Pardo.
Bueno, pues Belén Almonacid nos va a llevar en su máquina del tiempo, en su buenos días pasado, hasta esos días en los que la pradera se convirtió en inspiración para Francisco de Goya. Y ya de vuelta al presente, tendremos la ocasión de compartir unos minutos con Sara Varas, que está encantada de cómo está funcionando su último espectáculo.
Alma es un espectáculo que le hemos dedicado a mi padre, en el que fusionamos melodías conocidas de bolero con palos del flamenco muy tradicionales.
Y le está funcionando divinamente. Bueno, y como cada lunes, tampoco van a faltar a su cita con este programa, con el Buenos Días Madrid, ni Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta, ni Rubén Ruiz con su Planeta R. Y tampoco va a faltar, como cada día, nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos, como siempre, con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Hoy se cumplen 84 años del primer sorteo del cupón de la 11 que se celebró aquí en Madrid. El boleto estaba compuesto por solo tres cifras. El número agraciado entonces fue el 922, tenía premio de 25 pesetas y para quienes llevasen la terminación de los dos últimos números, el premio era de 2,50 pesetas.
Esta noche mi mujer me dejó muy satisfecho. Dice, ¿hiciste el amor? Dice, no, me la comí.
Fotógrafo tan malo, que los muertos les salían movidos.
Bueno, esta es la voz de Pedro Reyes, que vive ese cumplido 62 años. Falleció en 2015 de forma repentina, siendo uno de los humoristas más carismáticos de nuestro país. También un 8 de mayo de 1966 murió el torero Luis Miguel Dominguín. En el 80 la OMS declaró oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta y 9 años antes, en el 71, Urtain se proclamó campeón de España de pesos pesados.
Arbitra el señor Valle y el combate es a 12 asaltos. Durante los tres primeros...
Juano, tío de Pablo Ibar, que cumple condena perpetua en Florida acusado de 2 crímenes, adquirió gran popularidad al vencer por KO en sus 30 primeros combates. Su vida la llevó al cine incluso Manolo Summers en una película titulada Urtain, el rey de la selva o así. Hablando de campeones, el año pasado Carlos Alcaraz ganaba el máster de tenis de Madrid, título que ayer revalidó al vencer al alemán Struff por 6-4, 3-6 y 6-3 en poco más de 2 horas. El 8 de mayo de 1983, Alaska y Dinarama publicaba Canciones Profanas. El disco que cumple su 40 aniversario, que fue fundamental en la carrera de Alaska, con canciones como Perlas Ensangrentadas o este Rey del Glam.
Y Belén Amolacidera es la reina de los cumpleaños, parece todos los días por aquí, con una tarta simbólica, sí, con un número variable de velas, dependiendo de las que tenga que soplar por la persona que ella decide.
Claro, la traigo simbólica porque si no,
sí,
ya...
no te ibas a arruinar.
Correcto, me iba a arruinar y me iba a poner, pero vamos, que ni operación bikini ni nada por el estilo. En fin, nuestra compañera, nuestra cumpleañera, mejor dicho, protagonista fue en la final de la Copa del Rey, no es Alaska, que también estuvo, por cierto, cantando alguno de sus temas en esa final de la Copa del Rey. Nuestra cumpleañera, como digo, fue protagonista, pero no precisamente por ser deportista. La estáis escuchando, es Marta Sánchez, le tocó a ella lo de interpretar el himno de España y lo hizo entre los pitos de los aficionados de los Osasuna y los aplausos de los del Real Madrid, pero no nos vamos a quedar con eso, que para eso es su cumpleaños y además forma parte de la programación de las fiestas de San Isidro. Con concierto el próximo viernes en la Plaza Mayor a las 10:30 de la noche para todos aquellos que queráis pasaros. 57 años cumple Marta Sánchez, ha pasado por diferentes etapas. En este tiempo le costó quitarse el San Benito de Mujer Sexy en su día, pero lo consiguió. Quería que se fijaran solo en su voz y hubo dos dúos con dos hombres, diríamos que le ayudaron, marcaron de alguna manera su carrera. ¿Cómo duele cuando con Andrea Bocelli en este Vivo con ella? Dice que fue el momento en el que empezaron a valorar su voz, tanto que incluso su padre y Alfredo Kraus empezaron a tomarla más en serio. Su padre, por cierto, cantante lírico, que llegó a actuar en la coronación de la reina Isabel II. Sí, sí, ahí es nada. El segundo hombre en su vida musical, seguro que lo acertamos. Colgando en tus manos. Carlos Baute, porque esté colgando en sus manos o no hasta la saciedad. Hubo sus más y sus menos en el tema económico, pero después se arreglaron. Todo hay que decirlo. Marta Sánchez, fenómeno social en nuestro país, mujer de primeras veces, o se nos ha olvidado el momento en el que sobre la cubierta de un barco, en el Golfo Pérsico, cantaba a los soldados allí desplegados. En aquel tiempo era la voz de Olé Olé, en ella se fijó un técnico de sonido del grupo, Vicky Larranz, dejaba Olé Olé y alguien tenía que sustituirla, así que un buen día por la mañana sonó el teléfono, ya estaba, dice, en la cocina, era un sábado por la mañana, no supo qué decir y dijo, tienen que hablar con mi padre, tienen que hablar con mi padre, y se fue corriendo a despertarlo. 57 bueno. años, cumple Marta Sánchez, felicidades.
Clara Esteban, ¿a quién felicitamos hoy porque es su santo?
Bueno, hoy es Nuestra Señora de Luján, así que vamos a felicitar a 433 mujeres que llevan este nombre. Nuestra Señora de Luján es patrona de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Es una advocación mariana que tiene su origen en el siglo XVII, cuando un señor portugués que vivía en Argentina, en Santiago del Estero, quiso levantar una capilla en honor a la Virgen. Y claro, para ello necesitaba imágenes. Le pidió a un amigo que le enviara una desde Brasil. Debía ser que este amigo pues tenía buenos contactos. El caso es que llegaron dos imágenes y en el traslado, al llegar a la localidad de Celaya, de pronto una de ellas adquirió un peso descomunal. No se podía mover. Así que bueno, pues llegaron a la conclusión de que eso era lo que quería la Virgen, que se quedara en esta localidad. La otra imagen que sí que se pudo trasladar tenía un niño en brazos y era la Virgen de Luján. Llegó hasta su destino y allí se construyó la capilla. Es, por tanto, Luján, un toponímico de la localidad de Luján, en Buenos Aires. Y también se cuenta, se dice o se cree que de Aluján, en Huesca. También hoy se celebra San Acacio, que es el santo al que encomendarse si tienes dolor de cabeza.
¿Ah?
Yo prefiero tomarme un ibuprofeno, pero yo os lo explico, ¿eh? Porque ¿de dónde viene esto?
A ver.
Fue un general romano en tiempos de Adriano, esto es siglo II. Acacio se enfrentaba en Armenia a un ejército enorme y se decidió hacer unos sacrificios a los dioses romanos, pero entonces un ángel se le apareció y le dijo que si de verdad quería ganar la guerra, lo que tenía que hacer era encomendarse al dios de los cristianos y no al de los romanos. El ejército de Acacio lo hizo, eran 9.999 que lograron vencer en la batalla, pero al enterarse sus superiores de lo que habían hecho, acabaron matándolos a todos. La historia es mucho más larga, yo he hecho un resumen muy rápido, pero el caso es que a Acacio lo decapitaron y por eso pues tiene que ver con los dolores de cabeza, porque hombre, eso debe doler bastante.
Pues bastante.
Del griego, este nombre viene a significar hombre bueno, hombre sin maldad. Mm. Y tenemos, fíjate qué poquitos, 216 Acacios.
Bueno,
es un nombre bonito, como de árbol, ¿no?
Muchos me parece. Yo creía que había menos, pero bien, ahí.
Felicidades.
Felicidades a ellos. Son multitud.
A las acacias, no sé si hay que felicitar.
Supongo que a lo mejor hay otro día para ellas. Gracias, Clara. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a hablar de la estatua de Lorca que preside la Plaza de Santa Ana. Vuelve a sujetar entre sus manos la lontra que le fue sustraída. El ayuntamiento contactó con las hijas del escultor Julio López Fernández, que facilitaron los trámites y los moldes para la reproducción del pájaro. La figura de tamaño natural representa al poeta con traje de chaqueta y sujetando una lontra a punto de volar para posarse en el Teatro Español. La escultura es del año 1986 y estuvo ubicada en su origen en Conde Duque hasta la finalización de las obras en esta plaza de Santa Ana, así que vuelve a lucir con todo su esplendor y nosotros vamos a conocer todos los detalles.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas, que por fin es lunes. Qué
sí,
bien. Hoy, vale. Hombre, claro.
Claro.
¿No? Y además
sí,
queda
sí.
Una semana justo.
Sí.
Para estar en la praderita.
Uy, es verdad, que el próximo lunes estamos
claro.
En la pradera.
Así
fíjate.
Que, dicho lo cual,
muy bien.
Vamos con el tema de hoy.
Esto.
Hoy, una de gente rata, gente tacaña con la que te has topado. Fueron tal vez los vecinos del Quinto que al pedirles una pizquita de sal, te cobraron por el vasito de chupito donde te la echaron por si no lo devolvías.
Por Dios.
Es tal vez esa persona que siempre se pide en el restaurante ese plato que sabe que a nadie le gusta para que nadie le pida un poquito para probar. Es ese amigo que cada vez que toca pagar resulta que sale escopetado porque se le escapa el Pokémon que le quedaba por cazar.
Oh.
628-091-117. Mensajes escritos, nota de voz, donde mejor te venga, en el WhatsApp o en el Telegram.
A ver, ¿quién encuentra música que tenga que ver con Leganés, con Alcorcón o con Fuenlabrada? A lo mejor, no
bueno,
sé.
Bueno, me han dicho ya que tiene forma de pescadito. Buenos días.
Hola, muy buen hombre pescado. De pescadito.
Bueno, en fin, yo le veo tipo besugo más que boquerón.
Hombre, es más un lenguado, ¿no?
Lenguadito, ¿no? Si lo ves ahí, bueno, le pones un ojillo ahí. Bueno, es un municipio de los grandes de la Comunidad de Madrid, una de las grandes ciudades, que es que además siempre dicen, ¿qué me ponéis municipio pequeñito porque no sé qué, no sé cuánto?
Pues
un municipio grande hoy. Así que hay que dilucidar de qué se trata. A vista de pájaro, si esto es Leganés.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso!
¿O esto es Fuenlabrada?
Bueno, sí, Carlos Honorato ha sacado a pasear el dron.
Sí.
Y ha decidido subir esa fotografía aérea a nuestra cuenta de Twitter, @ Buenos Días OM. Y pues mira, hoy hago yo el reto de agudeza visual y no me como más el tarro. Vamos.
Vale, vale.
¿Qué municipio es este que se ve desde las alturas? ¿Alcorcón, Leganés o Fuenlabrada?
A ver. Pues labreños, leganenses, alcorconeros, ¿es vuestra ciudad? Pues venga, hay que votar.
Pero la gente normalmente se sabe estas cosas.
No, ¿cómo
cosas?
Se lo vas a ver? Si yo no sé ni todos...
Yo no tengo ni idea de qué forma
cómo
tiene...
¿Cómo es nuestro barrio desde arriba? Pues
ni idea.
Pues yo lo veo a ras de suelo.
Pues sí, claro.
Por eso es interesante verlo desde arriba y ver que tiene una forma, pues mira, en este caso... ¿Lenguado has dicho? Pues un lenguadito.
No sé, porque luego es que tiene cola como de castor, no sé, sí. Es una cosa rara.
Bueno, también es verdad.
Hay que entrar y verlo.
¿Cómo he dibujado yo la línea amarilla?
También lo has dibujado un poquito.
Tengo el mismo pulso que...
Sí, bien, sí.
Que lo he hecho a mano, ¿qué le vamos a hacer?
Un desastre.
¡Un desastre!
Bueno, si queréis ver cuál cómo es la silueta de este municipio, ya de entrada, @ Buenos Días M, cuenta de Twitter, entráis, observáis. Y de pronto seguro... ¡Hombre!
A
¡por
ver,
Dios!
Esto es
Leganés, claro. Esto es Fuenlabrada,
Alcorcón.
Cualquiera de los tres puede ser. Votamos por la opción que creemos que es la correcta y luego a la 1-5.
Eso sí, a la 1-5 la solución.
Muy bien, hasta entonces te vienes, sí.
De
¿no?
vez en
cada
cuando
ratillo.
Estaré por aquí para contarte cómo va la votación.
Muy bien, estupendo.
Bueno,
hasta luego.
Adiós.
Esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también
pues, se me ha parecido un jovencito, pero el tiempo va pasando para todo el mundo. Enrique Iglesias está hoy también de cumpleaños. 48 bolitas que va a soplar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar... del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues tal día como hoy, del año 1828, nació en Ginebra el que sería fundador, o el que puso desde luego la primera semilla de lo que es la organización humanitaria más grande del mundo. 190 países, ahí tiene presencia la Cruz Roja, esa cruz sobre fondo blanco que en los países musulmanes está representado con una media luna. Bueno, entre los muchísimos lugares en donde funciona la Cruz Roja están, como no puede ser de otra manera, nuestro país en primer lugar y de nuestra comunidad en segundo. Y aquí en Madrid su presidenta es Pilar Roy, a la que voy a saludar ya para, entre otras cosas, bueno, charlar un ratito con ella en el día en el que conmemoramos y el nacimiento de la Cruz Roja. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, o sea que hoy estáis de celebración. Fíjate que llevamos años con el Día de la Cruz Roja, pero siempre es bonito acordarnos de cómo nació y sobre todo de lo bien que sigue funcionando después de tantísimos años.
Sí, efectivamente, para nosotros hoy es un día muy especial, lo celebramos todos los años y entre otras cosas además supone la continuidad en una labor cerca ya de 160 años, con lo cual para nosotros es un día muy importante.
Bueno, 160 años creo que es el año que viene, ¿no?
Sí, el año que viene, efectivamente.
Habrá que hacer algo importante. Bueno, este año el lema es Hacemos desde el corazón. Es bonito, muy bonito.
Sí. Bien, y hacemos desde el corazón porque además tiene un significado muy especial. Hoy hemos dedicado este año, nuestro lema va dedicado a las personas voluntarias y a todas las personas que son colaboradores de Cruz Roja, que de forma desinteresada, anónima y llenas de interés y de humanidad, ayudan al resto de las personas. Porque lo hacen además desde el corazón, y este es nuestro lema, sin esperar nada a cambio. Realizan pequeños gestos, ayudan a cambiar y a mejorar la vida de muchas personas, y este es para nosotros un año muy especial.
Pilar, estábamos contando y lo recordamos todos los años, yo creo que ya todo el mundo conoce la historia de cómo nació la Cruz Roja, pero claro, tiene su inicio en un campo de batalla, en una guerra. Afortunadamente en nuestro país no tenemos ninguna. ¿En qué otros ámbitos actúa la Cruz Roja? Recuérdanoslo.
Bueno, efectivamente nuestros inicios parten de una situación bélica, pero en estos momentos hemos sabido adaptarnos a la realidad social en la que vivimos, dependiendo de en todos y cada uno de los países. No es lo mismo nuestra realidad que en cualquier otro país donde estemos presentes. Pero para nosotros es muy importante en estos momentos toda la intervención que hacemos con muchísimas personas. Yo simplemente quiero dejar aquí un dato. Solo en la Comunidad de Madrid, el año pasado hemos atendido a cerca de 420.000 personas. Esto lo hemos hecho con más de 24.000 personas voluntarias. Estamos hablando de grandes magnitudes. ¿Y cómo hacemos las cosas? Pues sobre todo intentamos estar al lado de todas las personas cuando más lo necesitan. Y desde muchos ámbitos, desde la intervención social, desde el empleo, desde cubrir las emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Con los colectivos de mayores, de jóvenes, de niños, con muchísimas personas.
Bueno, importantísima la función de los voluntarios, por supuesto. ¿Cuál es el perfil del voluntario Pilar en la Comunidad de Madrid?
Bueno, lo primero que llama la atención es que un 66%, un poquito más del 66% de las personas voluntarias en Madrid somos mujeres. Esto es el primer perfil. Y después, perfiles de todo tipo. Primero porque van desde los 16 años hasta los 80 y tantos, con lo cual ya hay un perfil de edad muy amplia. Mujeres sobre todo, esto ya lo he dicho, y los hay de todos los perfiles. Personas que se han prejubilado, personas en activo, gente joven, de todos los perfiles que podamos encontrar.
Bueno, importantísima, como digo, la labor de todas estas personas y que no nos falten, Pilar. ¿Qué tiene que hacer una persona que de pronto dice, oye, pues mira, yo me quiero dedicar un tiempo de mi día o de mi vida o de mi semana a ayudar a los demás con Cruz Roja?
Pues ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo, incluso a través de la página web o buscar nuestro teléfono en cualquier sitio, ponerse en contacto con nosotros, ya nos vamos a poner en contacto con todas y cada una de las personas, porque eso no vamos a dejar escapar a nadie que pueda ser útil al resto de las personas de la sociedad, y a partir de ahí pues realizarán una entrevista y podrán hacer la actividad para la que estén, quieran dedicarse o para la que estén más preparados.
Bueno, es verdad que hemos pasado unos años muy complicados con el tema de la pandemia, que ya casi se nos ha olvidado, o por lo menos lo queremos olvidar, pero hay todas las organizaciones humanitarias, con Cruz Roja en la cabeza, tuvisteis un papel fundamental y todos sabemos en qué sentido. Pero en unos días como estos, por ejemplo, que no tenemos pandemia, que no tenemos olas de frío, ¿en qué sois más demandados?
Bueno, fundamental, es que somos demandados en muchas cosas, sobre todo en intervención social, en ayudas sociales, en gente que se acerca a nosotros porque tiene dificultades económicas, porque tiene dificultades de todo tipo. Sí que quiero añadir, puesto que hoy es un día dedicado, este año está dedicado a los voluntarios, que con motivo de la pandemia se acercaron a nosotros más de 5.000 personas a hacer voluntariado, lo cual es una barbaridad. Y nuestro reto ha sido mantenerlas, que se mantuvieran con nosotros, y lo hemos conseguido en gran parte. Con lo cual, lo único que demuestra el voluntariado es la solidaridad de la sociedad española, aparte del interés que puedan tener en ayudar a las personas.
Bueno, seguís funcionando con los 7 principios que se establecieron cuando se fundó Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. Y seguís contando, Pilar, también con la ayuda de organizaciones y de entidades públicas y privadas, afortunadamente.
Sí, nosotros somos una institución declarada de utilidad pública y que además somos auxiliares de los poderes públicos. Estamos aquí en el momento que alguien, por diferentes motivos, no pueda cubrir una serie de demandas y así nos lo solicite y nosotros podamos, ahí estaremos.
Bueno, pues hoy es el día de la Cruz Roja, de la media luna roja en los países musulmanes también. Así que nos parecía que estaba muy bien, Pilar, charlar un ratito contigo, recordar a toda la sociedad, en este caso a la sociedad madrileña, la estupenda labor que hacéis, lo importante que sois, lo mucho que habéis hecho a lo largo de todos estos 159 años. Así que queríamos felicitaros, daros las gracias y desearos, bueno, pues eso, una larguísima vida con muchos voluntarios y que tengáis que intervenir poquito. Más vale que estéis de brazos cruzados, pero ya sabemos que no puede ser, pero en fin, sería mejor.
Muchísimas gracias, lo primero de todo, por vuestro interés y por pensar en nosotros. Y efectivamente, ojalá no tuviéramos que estar, porque eso significaría que todo iría perfecto. Pero como vivimos en un mundo imperfecto, pues mucho me temo que tendremos que estar aquí y que toda la sociedad sea consciente de que puede contar con nosotros. Todo el que quiera hacer voluntariado, que se acerque a nosotros, que será muy bien recibido. Muchísimas gracias, Eli.
Pilar Roy, presidenta de Cruz Roja, la Comunidad de Madrid. Hacemos desde el corazón, es el lema de este año. Un beso enorme, Pilar.
Muchas gracias, y desde el corazón también muchas gracias.
Adiós. Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Este martes vuelve a sonar el sonido de la Champions en el Bernabéu, en la ida de la gran semifinal. Real Madrid-Manchester City, el rey de Europa contra el equipo de Guardiola. Desde las 8:30 te lo contamos en Noche de Champions, el penúltimo paso antes de la gran final. Síguelo también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 10 de mayo y el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues hoy es festivo en el Reino Unido porque se pone así el broche de oro a los festejos de la coronación del rey Carlos III y de la reina consorte, de la reina Camila, que se han desarrollado durante todo el fin de semana.
God save the king.
Bueno, pues tras la solemnidad de una ceremonia, la ceremonia del sábado, en la abadía de Westminster, ayer los monarcas asistieron a un concierto en el castillo de Windsor, donde actuaron, entre otros, pues Andrea Bocelli, Lionel Richie o Katy Perry. Bueno, el escenario, el príncipe Guillermo, al que habíamos visto el sábado, arrodillándose delante de, iba a decir de su padre, no, en este caso del rey de Gran Bretaña, ofreció un discurso para poner en valor el trabajo de su padre todos estos años. Evidentemente, a lo largo del fin de semana, todas las miradas han ido dirigidas a los monarcas, sobre todo en su coronación, pero también a invitados y a otros miembros de la familia. Bueno, para hablar un poco de esa intrahistoria, de qué es lo que ocurría, de esos pequeños detalles que nos dan luego idea de lo que estaba pasando más allá de lo que estábamos viendo, le hemos pedido que esté hoy con nosotros a José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, para que nos cuente un poco cómo vio él toda esta sucesión de acontecimientos, porque realmente estamos hablando de muchos días seguidos. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, supongo que seguirías muy atentamente en directo, como cientos de miles de personas en todo el mundo, esa ceremonia de coronación que no se repetía desde hace 70 años en el Reino Unido.
Ahí estaba, pegado a la televisión, yo también.
Bueno, una ceremonia que no tiene nada que ver con lo que hacemos, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Donde el rey, si hablamos de Felipe VI, fue proclamado, pero no fue coronado como ha sido Carlos III.
Nada, no tiene nada que ver. De hecho, toda la ceremonia que vimos ayer y que duró varias horas, evidentemente no tiene ningún punto de comparación con una proclamación como la de nuestro rey, la del rey de España, está claro.
Bueno, es que los británicos siempre sabemos que es una monarquía muy apegada a las tradiciones, sí. Y vimos una ceremonia que evidentemente entronca con cosas de hace muchos siglos.
Sí, la verdad es que yo tenía la sensación a veces cuando estaba viendo la televisión de haber hecho un viaje en el tiempo, pero llevándome la televisión de casa, con todo lo que estaba rodeando esa ceremonia con el rey Carlos, con su mujer Camila también, con cada punto, todo medido, todo perfectamente calculado, todos los textos guionizados, que fuimos viendo cómo les colocaban delante a cada uno su cartelito para que no se dijera ni una palabra más ni una palabra menos, ni se pudieran quedar en blanco. La improvisación, evidentemente, cero.
No existe, cero. Evidentemente, estamos hablando de un acto en el que, como tú bien dices, está todo al milímetro, y los que estamos hablando de los británicos, que tampoco son el ejemplo de espontaneidad más destacable del mundo.
Es verdad.
Por lo tanto, yo no sé si hubo mucho que rascar ahí en tu terreno, José Luis. Porque la comunicación no verbal en algo tan medido, tan circunspecto, tan tradicional, supongo que no es fácil descubrirla.
Efectivamente, yo sabía que no iba a ser fácil por lo que tú estás diciendo, porque todo está protocolizado. Pero yo siempre digo que se puede medir lo que se hace, se puede medir lo que se dice, pero no se puede medir lo que se siente. Y ahí es donde entra la comunicación no verbal. Con lo cual, si te apetece, si quieres, entramos a los protagonistas.
Venga, empezamos con el rey Carlos III. ¿Cómo
empezamos
lo viste?
Con el propio con el propio rey Carlos, y que lo primero que a mí me llama la atención cuando llega en la carroza que le dirige a la abadía y están un poquito ahí esperando, es que yo le veo incómodo, le veo que parece con ciertos gestos faciales de la cara, incluso de la cabeza, de desagrado. Le veo como pega cabezazos, como niega con la cabeza. Y digo, bueno, ¿qué le está pasando? Claro, lo que no puedo saber es el por qué. Lo que sí veo es que está con bastante desagrado. Yo no sé si está enfadado porque ha llegado a una hora que no tenía, porque está lloviendo, pero algo le pasa, algo le pasa. Luego sí que parece que ha trascendido que se adelantaron un poquito en el horario oficial, que incluso yo he llegado a leer, esto no lo tengo confirmado, que pudieron coincidir incluso con su hijo, con el príncipe Enrique, en el que no querían pues que estuvieran demasiado cerca tampoco, con lo que ahí tuvo que esperar en la carroza, ahí todo a punto de ser coronado rey, a que los tiempos se marcaran. Eso es lo primero que destaco. Lo segundo es cómo entra. Ya se baja de la carroza y entra a la abadía. ¿Cómo le vemos? Muy nervioso, muy, muy, muy nervioso. ¿Dónde lo vamos a advertir? Esos detalles que son prácticamente imperceptibles, pero que yo invito a nuestra audiencia que siempre se fije. Son gestos que se llaman apaciguadores, que hacemos con nuestras manos cuando intentamos contener el estrés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contacto físico sobre objetos o sobre nuestro propio cuerpo. Y él lo hacía frotándose un poquito las manos, aunque se le veían poco, pero se veían cómo no dejaba de frotarse las manos o de cogerse prendas de su propio vestuario. Eso es lo que transmite, evidentemente, no es tranquilidad, sino que transmite estrés, transmite nerviosismo, y el cerebro se intenta tranquilizar a través del contacto físico. Después, ¿qué es lo tercero que yo destaco? Pues como en algunos momentos yo le advierto como cierra los ojos y tiene que coger aire, justo antes de que le vayan a coronar también. Es un momento de una intensidad emocional brutal. Es lo lógico, ¿eh?
Hombre, claro, este monarca lleva muchos años esperando ese momento. Supongo que habrá soñado con él, se lo habrá imaginado cientos de miles de veces, y por fin ver que eso se iba a cumplir, me imagino que
es lógico,
eso le produjo
Es totalmente natural, pero a pesar de ser una persona que, como tú has dicho, cultura inglesa.
Sí.
En segundo lugar, de ser una persona que ya está preparado desde niño para lo que está haciendo. En tercer lugar, que lleva 70 años esperando ese momento. Pues a pesar de todo eso, lo bonito del ser humano es que al final acaba trascendiendo fuera, a través del rostro, por ejemplo. Y le vemos esos aspectos faciales de necesitar coger fuerzas a través de la respiración, apretar los labios, que también se lo vi hacer en varias ocasiones, que eso lo hacemos los seres humanos cuando tratamos de reprimir las emociones, cerrando los ojos. Bueno, espectacular. Y luego, como anecdótico, que yo lo puse ahí en mi Twitter, simplemente como anecdótico, que digo que el mundo cortó la respiración cuando le dieron una pluma para firmar.
Ya.
Porque ya sabemos que con las plumas
ha tenido
su problema.
Sí, todo es posible. Oye, José Luis, ¿y cómo viste a Camila? Ahora bueno, ya diferente. Reina Camila, que fíjate tú,
sí, ya ¿quién, la Reina Camila.
¿Quién
la
le Reina iba Camila. A decir a ella? Claro, la mujer que durante tanto tiempo fue la otra, de pronto se ve con la corona y con el manto de armiño sobre los hombros.
Sí, pues completamente diferente a él. Ella mucho más relajada, no veo el estrés, no veo la tensión que le advierto en él, e incluso advierto en ciertos momentos alguna sutil sonrisa también, con lo que eso también hace descargar tensión. Cuando el cerebro humano sonríe, evidentemente eso es en general incompatible al estrés, de tal manera que ella de vez en cuando sonreía mirando a las personas que había a su alrededor, pero fijaos, que lo que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, que puede ser por protocolo, que no digo que no, que puede ser por protocolo, es que prácticamente no se cruzara una mirada con el rey Carlos. Él estaba a lo suyo y ella estaba a lo suyo. Pero de hecho, yo también en mi Twitter, en algún comentario sin broma que ponía, le decía, pero hombre, pero envíale un poquito a él, que le están coronando. Y ella mantenía la mirada apartada o la mirada baja. No lo sé si el protocolo determina que en esos momentos ella no tiene que dirigir la mirada. A mí me parece excesivo.
Pues sí,
pero,
la verdad.
Pero protocolos hay. Y hay un experto en protocolo sería el que tendría que iluminarnos. Pero a mí me llamó mucho la atención, porque lo natural y lo humano sería haberle mirado más a él en ese momento.
Sí, pero a lo mejor lo que tú dices tiene que ver con el protocolo, precisamente para que no haya entre ellos un guiñito de algo que se salga del guión marcado ya.
Sí, puede ser perfectamente, puede ser, pero a mí me llama la atención. Y en tercer lugar, ya también para poner tres de cada uno de ellos, en tercer lugar, cómo ella sí que está mucho más atenta a cada detalle. Cuando a él le coronan, pues él está totalmente estático, le ponen la corona en la cabeza y hemos terminado. Pero cuando la coronan a ella, no. Ella está mucho más cuidadosa de que la corona le quede bien y de que ningún cabello quede fuera de su lugar. Y le vemos como tanto con la mano derecha como por la mano izquierda se coloca la corona un poquito, o sea, sobre todo se toca la frente y demás para ver que el cabello no le haya podido quedar por fuera. Bueno, vamos, que no haya podido quedar un pelo por ahí descolocado.
Eso es pura coquetería, pues claro, bueno, hombre, ¿no?
Es un toque humano muy bonito. A mí estos toques humanos me gustan mucho.
A mí también. Además hay que reconocer, José Luis, que la corona sentar bien no sienta, quiero decir. Favorecer no favorece. Te puede favorecer una tiara de estas maravillosas que tienen en todas las casas reales. La corona real británica. Sí. Parece, cada además tiene su tamaño, entonces a unos les queda más grande, a otros más pequeños. Muchas veces parece que se la han soltado desde un balcón, porque cae ahí. De hecho, al rey Carlos, el arzobispo de Canterbury parecía que se la estaba atornillando prácticamente en la cabeza para que no se le cayera, porque eso sí que sería tremendo.
Uno de los comentarios de broma de mi Twitter era que parecía que fuera rosca.
Pues sí. Bueno, y hay un tercer protagonista que fue el príncipe de Gales, el príncipe Guillermo. ¿Cómo lo viste?
Sí. En principio yo tengo a los dos como interesantes. El príncipe Guillermo muy bien en su lugar. Es una persona que yo siempre que la he analizado, de todos los miembros de la familia real, a mí me parece que es el que cuida mejor su comportamiento, el que además parece más humano y más sensible a lo que puedan estar sintiendo las personas de su alrededor. Cuando murió la reina Isabel, él fue el vínculo de unión entre su propio matrimonio y el matrimonio de su hermano con Meghan Markle. Sí. Ya sabemos que las cosas están muy tensas, pero él era el que trataba de unir. Ayer, ¿qué es lo que le veo? Pues le veo serio, le veo en su papel, no le veo demasiado encorsetado, salvo en ese punto, lógicamente, donde se arrodilla delante de su padre, del rey, le da un beso, el rey le agradece el gesto, todo medido, evidentemente, medido, al milímetro, como es lógico, y no, muy bien. Luego, en cuanto a su mujer, a Kate Middleton, pues también se ve algún gestito amable con su hija, se les ve a las dos mirándose y sonriéndose, que también dentro de toda la frialdad del acto y la seriedad del acto, pues siempre esas pequeñas sonrisas con una niña, pues siempre son de agradecer. Y en cuanto a su hermano Enrique, que a mí me parece que es muy, muy protagonista también, lo que le vimos es de una soledad absoluta, absoluta. O sea, le vemos solo cuando llega, le vemos cuando se sienta, le ponen en la tercera fila, detalle interesante. podría haber estado sentado en lo de su hermano, pero no, le colocan en la tercera fila,
sí,
con tanta casualidad o causalidad de que justo tiene delante sentada a la hermana del rey, a la princesa Ana, que lleva un sombrero con una pluma roja,
sí,
y la pluma roja en muchas fotos le tapan la cara al príncipe Enrique, que también es casualidad,
sí,
pero le tapan la cara, y en tercer punto, el balcón, la foto del balcón donde él no está, tampoco aparece,
claro,
con lo cual es la imagen del desterrado.
Por último, ya muy brevemente, José Luis, en cuanto ha habido una polémica sobre el lugar donde colocaron a nuestros reyes, que si los habían colocado muy detrás de los de los reyes holandeses. O sea, ahí ha habido una cierta polémica. ¿Cómo has visto tú a nuestros monarcas, así a grandes rasgos?
Claro, se vio muy poquito, es decir, tampoco hubo prácticamente nada de espontaneidad, porque el único instante es cuando les vemos a los dos, a él de gala vestido,
sí,
con las condecoraciones que le dio la propia reina de Inglaterra, y a ella de rosa y demás, muy elegante, pero yo no soy especialista en temas de vestuario, pero yo en general les veo totalmente correctos, cómo entran, cómo llegan, y en cuanto al lugar de asiento, así que ahí sí que yo no puedo entrar, porque yo sé de lo que sé, pero el protocolo no. Y entonces ahí no puedo decir si realmente estaban bien o mal colocados. A mí lo que sí me dio pena es no verles, porque cuando entraba el rey Carlos, iba mirando a derecha e izquierda, evidentemente yo estaba buscando a los nuestros, también a ver que si había algún tipo de reacción corporal, facial y demás, alguna sonrisa. Pero o se me escaparon o yo no les vi.
Bueno,
estuve muy atento.
Ayer, como decía, se celebró ese concierto. Un concierto, digamos, que más acorde con nuestros tiempos que la ceremonia del sábado.
Bastante más.
Es un acercamiento, pues, me imagino, también a sus súbditos, a los que ya son sus súbditos británicos, y un poco un guiño a, bueno, vale, mantenemos las tradiciones, cosa que a mí me parece muy bien, personalmente. Yo creo que las tradiciones hay que mantenerlas, pero sí, luego mostramos un poco nuestro lado moderno y de reyes actuales.
Claro, ¿y qué es lo que ponemos? Música.
Claro.
Y entonces lo que le vemos, que son las escenas que estamos todos observando en televisión, es que allí hay muchas personalidades, pero vamos, que se han levantado y están bailando, como vemos al primer ministro inglés allí bailando también. Bueno, pues está bien, está bien. También está todo muy guionizado, como el discurso del príncipe Guillermo,
sí,
que se acuerda de la abuela, se acuerda de la reina Isabel, que hace el agradecimiento a su padre, pero cuando se acuerda de la reina Isabel, si nos fijamos en el gesto que hace, es el de señalar hacia el cielo, pero con la mano baja. Eso resulta extraño, porque lo normal, cuando te sale de corazón y te acuerdas de un fallecido al que le quieres agradecer o dedicar algo, habitualmente se sube más la mano hacia el cielo. En su caso, fue en todo el momento muy contenido, como son también muchos los ingleses.
Bueno, pues nada, comienza ya el reinado, ahora sí con corona incluida, de Carlos III, a una edad, que yo le decía antes, José Luis, a una edad en la que la mayoría de las personas lleva, no uno, varios años jubilados. Bueno, pues ahí comienza su reinado, así que tendremos muchas oportunidades seguramente de comentar más cosas que tienen que ver con la realeza, no solamente británica,
creo que el mundo.
Perfecto, pues,
comunicación no verbal.
Pues acudiremos a ti como siempre, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
Encantado.
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles en el partido de la Onda, el baloncesto es el protagonista. El quinto y definitivo encuentro de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Partizan. Desde las 9 los blancos quieren completar su heroica participación en el Palacio de los Deportes y lograr el pasaporte a la Final Four, donde espera el Barcelona. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que
la Cuesta de los Ciegos debe su nombre a un milagro de San Francisco de Asís? Sí,
Los 254 escalones que salvan el desnivel entre las calles de Segovia y de la Morería, junto al viaducto, guardan toda una leyenda. Sucedió en torno al 1214, cuando San Francisco de Asís vivía en un frondoso monte de vegetación y madroños que existía en nuestra ciudad y que hoy es el Parque de las Vistillas. Cuentan que un día le entregó a un prior de un convento cercano una cesta con peces. Este, agradecido, le regaló al santo una ánfora de aceite y cuando Francisco de Asís regresaba a su casa se encontró con un grupo de ciegos. Le pidieron limosna y como no tenía otra cosa que el aceite, les pidió que con él se frotaran los ojos. Todos recuperaron la visión y la noticia corrió por los mentideros de la villa. Por cierto, que antes de los escalones, a la cuesta se la conocía popularmente también como la Arrastraculos. Era tan solo un barranco de tierra y funcionaba en más de una ocasión como tobogán natural. Bueno, Carlos Honorato, ¿cómo llevamos el concurso? ¿Cómo llevamos el...? Siempre le llamo concurso y no es un concurso,
es un reto. Es un reto para todos aquellos... ¿Sabes estos que levantan el dedo meñique cuando hablan y toman el café?
Ah, oh, sí.
Suelen ser más chicos que chicas, todo hay que decir.
¿Ah, sí?
Sí, bueno. Son como más presumidillos ellos. Y dicen, este reto que pone este me lo sé yo de memoria.
Venga ya.
Y hay días que sí y hay días que no. Llevamos una racha que, bueno, estamos
ahí. Ahí va, es un día 40, ganas 60. Tú, otro día ganan ellos.
Pues sí, hoy el reto tiene que ver con una vista aérea de un municipio muy grande de Madrid, de una de las ciudades grandes que tenemos en Madrid. Puede ser Leganés, puede ser Alcorcón o puede ser Fuenlabrada. Y bueno, a esta hora lo más votado es Leganés.
Ah, mira.
Sí, 60% de los votos, el 20% para Alcorcón y el 20% para Fuenlabrada.
Bueno, empate.
Esto no ha hecho más que
empate, empate entre Alcorcón y Fuenlabrada.
Esto,
bien.
10 votos arriba, 10 votos abajo.
Es verdad.
Y empieza todo a cambiar.
Cierto.
Se calienta, se pone ahí a tope. Y bueno, solo decir que alguno de los que habéis votado Leganés, Alcorcón o Fuenlabrada,
sí,
pues llevaréis el premio.
Otros no.
Otros
pero
no.
No, mientes. Mientes como... No hay premio más que la satisfacción.
El premio es la satisfacción
de haberte doblado el brazo.
Del conocimiento, de saber cómo.
Venga,
a lo mejor, pues Alcorcón, Fuenlabrada o Leganés tienen forma de pescado para meterlo en el horno.
Que lo dice él, que tiene forma de pescado, porque ha dibujado un pez, pero que podía ser perfectamente
hombre,
un bocadillo de un cómic.
Si le das la vuelta, a lo mejor es hasta una tortuga.
También es puede
que,
ser.
Depende cómo lo mires.
Bueno, en fin. Que hay que echarle un vistazo a esta foto aérea.
¿Vais a ganar? Bueno,
venga,
pues sí. Verlo.
Más que nada porque cuando uno mira, a lo mejor reconoce algo, un edificio, una calle, algo, una urbanización, una prolongación, reconoce algo y dice, hombre,
es
por
este.
Dios, si aquí se está viendo perfectamente tal cosa que
ahí
es de
yo,
tal sitio. Exactamente. Bueno, pues arroba buenos días OM sigue siendo como siempre en nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis esta fotografía aérea, decidís si lo que se ve es Leganés, Alcorcón o Fuenlabrada, votáis por lo que creéis que es. Y al menos 5, como siempre, resolvemos.
Damos la solución como en los pasatiempos. Siempre en la última hoja, nosotros en nuestro último minuto damos la solución.
Pues te tienes que poner boca abajo porque la solución en los pasatiempos está al revés. Siempre, compañero. Fin. Llegan las noticias, enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.